COPE Euskadi.
Estar informado.
Euskadi es una tierra de estrellas, te lo contábamos esta mañana, de estrellas en el cielo y también de estrellas Michelin. Volvemos a hacer recuento de ese galardón en la gastronomía. Hay cosas, bueno, que nos han dejado un poquito de tristeza y hay otras muchas con alegría, ¿eh? Así que te las iremos contando. Y hay sorpresas también, ¿eh? Se suma una más en Vizcaya. Bueno, la capital alavesa sigue sin estrellas Michelin, pero sí, Álava, sí, el territorio alavés que mantiene sus dos. Hay tanto que contar, ¿verdad? Sorpresas y clásicos también, ¿eh? ¿Y te imaginas tú asistir a una de estas galas o ir a uno de estos restaurantes con estrella Michelin? Naya García, no sé si tú has tenido la ocasión alguna vez.
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, me tengo que sentir afortunada porque sí he podido estar en uno de los restaurantes con estrella Michelin. No hay muchos más porque hoy justamente eso es lo que hemos preguntado a nuestros oyentes, si se pueden permitir el ir, ¿no? El pagarse un menú de estos prohibidos en un restaurante de estrella Michelin porque están muy caros. Y luego escucharemos cómo nos cuentan algunos que sí han podido hacerlo y otros que no. También vamos a hablar de una nueva tendencia que justamente nos la ha confesado Elena Arzac. Hemos hablado con ella después de ese homenaje a su padre ayer en la gala y nos ha confesado que existe una nueva tendencia que se llama regalar restaurante. Luego te contaré en qué consiste, pero es cierto que bueno, pues todos estamos de alguna manera chupándonos los dedos porque sí. Si tenemos opción vamos a ir a disfrutar de esta gastronomía porque sin duda una vez más se constata que Euskadi es cuna de lo mejor, de lo rico, que lo tenemos aquí y hay que disfrutarlo, Alicia.
Y tanto, por lo menos tenemos la opción, como dices, que luego podamos ir o no, ya lo veremos, pero tenerlo ya es bueno para nosotros, es bueno para ofrecerlo en el turismo, es bueno para nuestros territorios. Así que con esta alegría de estrellas, pero con más noticias, hay pendientes, si quieres, actualizamos ahora mismo la información en Euskadi. Actualizamos esa información en Euskadi, en la última hora, con Eloisa Santiago. Muy buenos días, Eloisa.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, una mañana un poquito caótica, ¿eh? En las carreteras, porque, bueno, ahora parece que va volviendo a la normalidad, pero sabéis que se ha producido una colisión, al final con 13 vehículos implicados en la AP8 en Orio, y esto ha ocasionado pues, retenciones de más de 7 kilómetros, ¿no? No ha habido heridos. Desde las 8 menos cuarto de esta mañana que ha habido que cortar la circulación en dos carriles, el central y el izquierdo, y bueno, ya se han retirado los vehículos implicados en este accidente múltiple, pero bueno, todavía persistía ahora mismo el tráfico lento en ese punto de la AP8. Luego hemos tenido, la verdad es que otras incidencias, un camión que ha hecho la tijera en la Nacional 1 en Idiazábal, en la Nacional 637 en Derio, en el corredor del Chorierri, también hay, y esto todavía está afectando, un accidente con dos coches implicados y un camión, y hay un carril cortado con retenciones en esta vía importante, ¿no? En Derio, en la Nacional 637, en el Chorierri, y luego también otro accidente frontal en la Nacional 634 en Yurreta, ¿no? Así que aunque hoy no llueve, ¿no? En la mañana.
Hoy no, hoy hay tregua.
Sí, mañana parece que va a ser un día de mucha lluvia, pero la verdad es que hoy hemos tenido una mañana muy complicada y no se puede achacar precisamente a la lluvia. Por cierto, tengo que recordar a todos nuestros oyentes que mañana hay una huelga general convocada y que miren, si usan el transporte público, A ver qué servicios mínimos están fijados, porque nos va a afectar, sobre todo en esas primeras horas de la mañana en la que muchos utilizamos, me incluyo, el transporte público para venir a trabajar. Así que, bueno, es una huelga convocada por el movimiento feminista, por un modelo de cuidados que no recaiga solo en las mujeres. Y bueno, pues hay servicios mínimos en el transporte, por ejemplo, y en otros servicios públicos que son pues como en cualquier otro paro. Pero bueno, yo insisto en recordarlo porque igual hay gente que no lo sabe, ¿no? Y se va a encontrar mañana con esta sorpresa. Y bueno, y por lo demás, la mañana transcurre con varias cosas. Por un lado, ya sabéis que la gastronomía vasca ha vuelto a triunfar en la gala de la guía Michelin que se celebró ayer en Barcelona. Y bueno, pues la verdad es que nos deja, ¿no?, nombres interesantes, ¿no? El Chispa de Aspe, esa parrilla vasco-japonesa, del japonés Tesuro Maeda, ha conseguido otra estrella para Vizcaya, y los cuatro que ya tenían tres estrellas en Euskadi, pues la mantienen, ¿no?, que son Arzak, Martín Berasategui, el Aquelarre de Pedro Subijana y el Azurmendi de Necoacha en Larrabetxu, ¿no? Y luego pues tenemos a Martín Berasategui, que ha conseguido su decimotercera estrella, en este caso en su restaurante madrileño, el Club Ayar, y es el único chef del mundo que tiene 12 estrellas en su propio país. Yo creo que, bueno, hoy luego lo trataréis con más tranquilidad y con los mismos protagonistas, pero bueno, también queríamos destacar, por ejemplo, ¿no?, la mención especial que se hizo ayer a Arzak, que ha recibido el premio al mejor chef mentor, un galardón más que merecido, ¿no?, porque es el que se entrega a los profesionales que han destacado por forjar el futuro de la cocina, ¿no? Y si alguien ha hecho algo, desde luego, por la gastronomía, ha sido Juan Mari Arzak. Fue su hija Elena, que recogió ayer el premio en nombre de su padre y que es una digna heredera, ¿no?, de su arte, porque la gastronomía es un arte. Otra cosa son los precios, luego, porque, en fin,
eso es otro tema.
Muchos de los que nos escuchen dirán, muy bien, pero, en fin, ¿quién come ahí? Pues veremos, ¿no?, lo que nos dicen los oyentes. Y luego, la novedad, sin duda, de esta gala de ayer es el Chispa, de Tesuro Maeda, que bueno, tiene esa peculiaridad de que pasó una década aprendiendo de la mano de Víctor Arginzoniz antes de montar su propio restaurante, igual que en el que había aprendido, que es el Etxebarri, el caserío que está enfrente.
Haciéndole la competencia.
Pues sí, porque de hecho ya pues el dueño del Etxebarri ya en algún momento ha dicho que le parecía poco ético, ¿no?, que el chef japonés, que ahora ya tiene esa estrella Michelin, montara su restaurante tan cerca del suyo. Pero bueno, así es la vida, ¿eh? En fin, bueno. Y luego tenemos ahí a Vitoria, ¿no?, que no consigue
esa
con ninguna
clavada
estrella Michelin, ¿no?
La así capital, que, no, el territorio
eso,
sí, ¿eh?
Eso sí, en Campezo, sí, ¿no? No. Edorta Lamo, que tiene la suya, pero en el Arrea, pero que, vamos, que parece que se resiste. Luego está en el de Márquez, ¿no?, de Riscal.
Claro, en esa bodega, ese restaurante ahí dentro, que ya es un entorno también.
El de Francis Paniego, pues sí, también. Bueno, pues nombres propios de la gastronomía, que a muchos nos quedan lejos, porque tiene unos precios que, la verdad, también hay que decirlo, son inaccesibles para muchos. Y bueno, tengo que decir que también luego vamos a contarles lo que ha pasado esta mañana en el juicio que se celebra en San Sebastián por la muerte de Santi Coca, que va a quedar ya visto para sentencia. Hoy han declarado los acusados, ¿no? No suelen ser los primeros, pero en este caso ha sido al revés, son los últimos, ¿no? Los cinco acusados han sido los últimos en declarar. Y todos han dicho, los que han declarado, que ellos no participaron en la agresión al menor donostiarra de 17 años. Dicen, o han dicho, que intervinieron solo para separar al otro encausado, que es el que está huido, al que se conoce como el argelino, y que ellos estuvieron totalmente ajenos a los hechos. En fin, la novedad también del juicio de esta mañana es que uno ya ha quedado libre después de que se retirara la acusación contra él. Tanto la Fiscalía como la acusación particular y popular han tomado esa decisión en las conclusiones definitivas. Y luego hablaremos del patinete, ¿no? Porque sí, se están tomando medidas y queremos ver también cómo afectan o qué nos parece, por ejemplo, si Renfe ha tomado la decisión de prohibir el patinete eléctrico, pues qué pasaría si lo hicieran aquí el metro o Euskotren,
pues
en fin,
lo van a
pues
decidir,
luego lo
¿verdad?
Veremos.
Gracias, Eloisa.
Venga, hasta luego, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y media en COPE más Euskadi, y es el momento de la información deportiva que nos viene muy bien porque el deporte es salud, quita estrés, lo que pasa que, claro, nosotras solo lo escuchamos, ¿no? No nos da tiempo a llevarlo a cabo.
Pues sí, bueno, quita no sé, algunos, porque Mauri Díaz, que ya te digo yo que se pone muy nervioso cada vez que va a disputar la Real, pero sí, lo cierto es que nos ayuda
al final,
un poco a distraernos, ¿no? Nos viene fenomenal.
Sí, es verdad. A ver, ¿qué opina José Ángel Peña, nuestro compañero?
Eguerdión, ¿qué tal, compañeras? Hombre, evidentemente tengo que estar siempre de acuerdo con vosotras, más me vale. Pero bueno, está claro que sienta mejor el deporte practicado que hablado o escuchado. Pero bueno, dices que no tenéis tiempo. Bueno, solo no sé por qué. Por escucharlo podéis ir haciendo deporte mientras nos escuchéis a nosotros, por ejemplo,
eso
hablar
sí es
de
verdad,
deporte.
Mira,
o sea que
no hay excusas.
No hay excusa, no hay excusa. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo nuestro, con que hablamos y escuchamos sobre deporte, y lo de practicarlo lo dejamos para otro momento. Hablabas de Mauri, que está en capilla, como todo el entorno chururdín, porque hoy a partir de las 9 en el Real Arena, los de Imanol Alguacil afrontan la quinta jornada de la fase grupos de la Champions League. Lo hacen con la tranquilidad de saberse clasificados para los octavos de final, pero también con la obligación moral y deportiva de pelear en estas dos últimas jornadas por el primer puesto del grupo, una pelea cerrada con el Inter de Milán, también ya clasificado. Todo se va a decidir en la última jornada, pero de lo que suceda esta noche puede depender en gran medida en qué situación se dispute ese cara o cruz entre la Real y el Inter, entre el Inter y la Real, el próximo 12 de diciembre. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, como decimos, la cita en el Real Arena a partir de las 9 de la noche, ese Real Sociedad Salzburgo, con arbitraje de un colegiado ucraniano que se llama Mykola Balakin, que en teoría iba a estar ayudado desde el VAR por el polaco Tomasz Kwiatkowski, pero a este la UEFA le ha mandado a la nevera después de protagonizar ayer una polémica en el transcurso del partido PSG-Newcastle. Así pues, Tomasz Kwiatkowski, que no va a estar en el VAR, y en su lugar lo ocupará el alemán Marco Fritsch, que, insisto, auxiliará al árbitro principal, el ucraniano Mykola Balakin. Al margen de esto, que esperemos sean simples anécdotas, hay que centrarse en lo deportivo y en la parte chururdín. Decir que Imanol ha convocado para el choque esta noche a 24 futbolistas. La principal novedad es la presencia en la lista de André Silva. También ha reclutado Imanol al guardameta al filial Ayesa, y la única baja por problemas físicos es la de Carlos Fernández. Además, respecto a la convocatoria del pasado fin de semana para el partido Liga ante el Sevilla, se cae de la misma Maguna Celaya, pero en definitiva Imanol, que ha convocado a todos los hombres disponibles del primer equipo. La Real es favorita para el partido de hoy. Evidentemente se trata de sumar una nueva victoria, se trata de sumar nuevos puntos, se trata de ingresar nuevos emolumentos para las arcas del club, que siempre viene bien, y se trata de llegar en ventaja a la jornada final ante el Inter de Milán. Si hoy gana la Real, en esa última jornada, en su visita a San Siro, le valdría un empate para ser primera de grupo. Así que las cosas que pintan muy bien para un equipo lanzado y para un nuevo proyecto absolutamente consolidado, al que esta edición de la Champions League puede de alguna forma ponerle el sello ya de calidad. El resto de nuestros equipos, pues preparando con más calma sus próximos compromisos, en este caso de Liga, en la 15ª jornada, el Athletic recibirá el sábado a las 4:15 al Rayo, mientras que el Alavés visitará el domingo a las 2 al Mallorca. Esta mañana ha hablado en Lezama Dani Vivian, pues para de alguna manera ratificar que el equipo va por todas, con humildad, paso a paso, como reza el tópico, pero pensando en Europa, y cuando uno piensa en Europa, pues ¿por qué no pensar en lo más alto? En la Champions. La verdad es que es un objetivo ambicioso, pero al que no van a renunciar los de Ernesto Valverde, sobre todo mientras sigan dando el buen rendimiento y mostrando la competitividad que están mostrando en este primer tercio, que han mostrado en este primer tercio de temporada, y sin ir más lejos, el pasado domingo en el campo del colíder, el Girona. El Alavés, ya decimos, no jugará hasta el domingo, y mirando un poquito más a largo plazo, nos dice Roberto Arrillaga que los babazorros esperan recuperar en enero a Simeone y a Panichelli tras rotura de peroné y ligamento cruzado respectivamente. Hoy a las 2, entrenamiento abierto a los medios de comunicación, lo cual no deja de ser una novedad. Y en segunda división, pues ayer hablábamos y decíamos que el Eibar tenía una cita importante en lo institucional con esa junta de accionistas. Como se esperaba, el Consejo sacó adelante con amplia mayoría todas sus propuestas. Así nos lo confirma desde Eibar nuestro compañero Óscar y Medios. Aprobaron las cuentas de la pasada temporada, que arrojaron unas pérdidas de 8.600.000 euros, algo menos, bueno, bastante menos, 3 menos de lo esperado, y se aprobó un presupuesto para el presente ejercicio con un gasto de 23.300.000 euros, con unas pérdidas, con un déficit, incluye ese presupuesto, estimado en torno a los 11 millones y medio de euros. Todos los números rojos se compensarán con el dinero que el club guardó en caja tras el descenso y que decidió invertir dividido en tres temporadas. A ver si esta apuesta también económica permite a los de Joseba Etxeberria retornar a la primera división. Para ello han de ir sumando victorias. La próxima oportunidad habrá que esperarla hasta el próximo lunes, y es que dentro de la 18ª jornada el Eibar será el encargado de cerrar la misma visitando al Villarreal B. Antes jugará el domingo a las 9 el Amorebieta, que recibirá en Lezama al Burgos, un Amorebieta que tiene que conseguir cierta regularidad a la hora de sumar de 3 en 3 si quiere empezar a alejarse un poco de la zona baja de la clasificación. De momento, sí, en puestos de descenso, ya sabéis, ante penúltimos, con 14 puntos a 3 de la salvación, una pues frontera ánimo. Sí, que marca más precisamente el Villarreal B. Esta jornada podría ser redonda si nuestros dos equipos ganan, porque el Eibar podría saltar los puestos de ascenso directo y el Amorebieta, pues si no salir de los de descenso, ponerse ahí en el borde, en la frontera.
A ver si lo conseguimos. A ver, nos has hecho mucho adelanto, ¿eh? Muchas cosas entonces para contar y muchas.
Sí, pero sobre todo no vamos a despistar a nuestros oyentes, que les da para todo, pero hoy a partir de las 9 hay que fijar los ojos y la atención en el Real Arena, en ese apasionante pues partido, sí, como son todos los de la Champions. ¿Con qué envidia miramos, por ejemplo, desde Bilbao también esos partidos? En este caso, esa visita del Salzburgo, que no estará solo. Ayer decíamos que serán algo más de medio millar los aficionados austriacos que se den cita en el graderío del Real Arena, en el graderío de Anoeta.
Muy bien, José Ángel Peña, cuántas cosas, muchas esperanzas, y oye, las iremos contando.
Sí.
Son en positivo.
Sí, lo recordamos al mediodía y mañana a primera horita ya a ver si podemos contar o hablar de la
algo
resaca
bueno, ¿no?
de una victoria de la Real que le deje en bandeja el primer puesto del grupo, ¿vale?
Me acordaré de ti, a ver qué noticias nos traes.
Venga,
gracias,
un abrazo,
Ángel.
Agur.
Agur. Y decíamos que teníamos hoy día de tregua en cuanto a la lluvia. Hemos dejado el paraguas en casa, pero no sé las próximas horas. Eguzquiñe desde Euskalmet, eguerdión.
Kaixo, eguerdión. Bueno, decíamos que estaría una tregua, pero sí, a lo largo de la mañana sí que se han producido algunos chubascos aislados. Y en lo que resta de día también se pueden producir, aunque bueno, van a ser puntuales. El viento de componente sur se irá intensificando más durante las próximas horas. Esperamos rachas muy fuertes. Ese viento se va a notar especialmente en las zonas más expuestas del oeste. Y debido a ese viento, pues las temperaturas hoy van a subir de forma notable. En puntos de la vertiente cantábrica alcanzaremos los 20 grados y en lo que es en la mitad sur el ascenso será algo más contenido, pero aún así podemos alcanzar los 15-16 grados. Lo que pasa es que en la mitad sur ese viento va a ser bastante molesto y la sensación térmica pues será de más frío.
Uh-huh. Lo tendremos en cuenta y, oye, pues el abrigo cerquita, que ese no lo hemos dejado. Muchas gracias, Eguzkiñe. ¡Nieve a Arte!
¡Bye, Nieve a Arte!
Y nos vamos a tráfico, a ver si hay alguna incidencia en las carreteras, Naya.
Pues Alicia, seguimos muy pendientes de la AP8 en Orio. La Ertzaintza nos informa de que continúan las retenciones después de registrarse ese accidente múltiple a primera hora de la mañana. Sigue causando complicaciones y colas también de hasta 3 y 4 kilómetros a esta hora en la Nacional 637 en Zamudio, sentido Donostia. El carril está cortado, por lo demás, normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en Cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Pero tú engáñame, aunque sea solo por esta vez. Dime que estás contenta.
12:42 minutos, Naya, que relax ahora con un poquito de música, ahora que sabemos el tiempo, con lo deprisa que veníamos tú y yo esta mañana. Oye, que lo que son las prisas a primera hora, con los más chiquis entrando en los colegios.
Y tanto.
Los trabajos, ¿verdad que sí?
A todo correr, vamos. Bueno, no sé cómo habrás venido tú. ¿Cómo has venido? ¿En patinete? No me digas que en patinete. Ah, no. Y espero que de, vamos, porque si no ya espero que por la acera y con el casco, vamos.
Ya sé por qué me lo dices, Naya, ya sé por qué me lo dices, por el acuerdo, ¿verdad? Hoy en el ayuntamiento donde Vitoria-Gasteiz en cuanto a la nueva normativa de patinetes, ¿no? Para no ir por la acera, para el casco obligatorio, para una edad mínima. Fíjate, lo de los patinetes está ahora mismo en nuestro foco porque también tenemos que recordar la prohibición de Renfe de la acceso con patinetes a sus trenes, que va a entrar en vigor el próximo 12 de diciembre y que llega por la situación de peligro generada ante incendios de baterías. Uh-huh. En Euskadi, Metro Bilbao, Euskotren y Euskaltren Bides Area van a adoptar la decisión final de forma consensuada. Eso nos han dicho, ¿no? Y en el Ayuntamiento de Vitoria, efectivamente, hoy esa normativa, que queremos saber un poquito más hasta dónde va. Decíamos lo del casco, lo de la edad mínima, lo de las aceras. Pero mira, le hemos preguntado a la portavoz popular aquí en el Ayuntamiento Vitoriano, porque ellos fueron los que iniciaron esta propuesta, que después ha sido seguida por el grupo ejecutivo, por el PSE y el PNV. Ainhoa Domaica nos decía esto a la pregunta de por qué.
Pues lo que hemos aprobado hoy son cuestiones que estaban sin cerrar. Por ejemplo, la edad. A partir de ahora, todas aquellas personas que quieren utilizar un patinete eléctrico tienen que tener por lo menos 15 años, que es la edad que se exige también para conducir un ciclomotor. También hemos regulado la necesidad de llevar casco, como ya ocurre en otros ayuntamientos, como en Córdoba, Pamplona y Barcelona, pero además así lo establece la normativa de tráfico. También hemos planteado en esta normativa el límite máximo de velocidad, esos 25 kilómetros hora máximo, y también sanciones para evitar que todos aquellos que al final manipulan esos patinetes para tener más velocidad tengan una sanción. También hemos regulado por dónde pueden circular los patinetes eléctricos. Es cierto que no pueden regular por las aceras y, por lo tanto, con esta regulación que ya hemos aprobado de iniciativa del Partido Popular, tienen que estar en la calzada, es decir, en la carretera, pero es verdad que hemos habilitado que puedan también circular por el bicicarril y también por las vías donde circula el tranvía, para dar también otra alternativa a las personas que utilizan el patinete, porque también es cierto que hay que facilitarles a ellos que puedan circular con seguridad. Básicamente, estas son las cuestiones que hemos llevado a debate, que hemos acordado además, porque hemos conseguido un acuerdo con el equipo de gobierno para poner orden, para poner control, para poder sancionar a aquellos que no cumplan con los requisitos y sobre todo para dar seguridad a los peatones ante este incremento de accidentes de patinetes en nuestra ciudad. Era una demanda que estaba en la calle y creo que era importante, y nosotros defendemos esta política útil de poner soluciones a los problemas reales de la gente, y por eso hemos incorporado todas estas cuestiones para que haya una regulación clara en Vitoria, como ocurre ya en otros ayuntamientos de nuestro entorno, para dar seguridad a los peatones y también a las personas que utilizan patinetes eléctricos.
Concejala, una queja, la de la Asociación de Patinetes en Vitoria, que dice que sobre el uso del casco, que puede disuadir de utilizar el patín y que no va a dar mayor seguridad.
Bueno, a ver, nosotros hemos estado reunidos con la Asociación de Patineteros ya en tres ocasiones y siempre nos han trasladado esta cuestión. Pero lo que es indudable es que la normativa actual de tráfico dice que los patinetes eléctricos son un vehículo a motor y los vehículos a motor deben llevar casco. Esto lo dice el artículo 47 de la Ley de Tráfico, de circulación de vehículos a motor, y por lo tanto es una cuestión de legalidad. Es cierto que se deriva luego a un desarrollo posterior, pero dice claramente que es obligatorio. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho es hacernos eco de lo que dice la normativa actual, y por eso lo hemos planteado, porque además nosotros somos conscientes de que cada vez hay más patinetes y es un medio de transporte que nosotros defendemos también, pero creemos que la gente no va a dejar de usar un patinete porque haya que utilizar un casco, como ocurre por ejemplo con las motos. El que quiere utilizar una moto o un patinete va a saber que tiene que utilizar un casco y lo va a utilizar con normalidad. Creemos que es una medida de seguridad precisamente para los propios patineteros, que además otros ayuntamientos ya han incorporado sus ordenanzas, como Córdoba, Pamplona o Barcelona, y además que es una cuestión de legalidad. Nosotros hemos planteado una regulación equilibrada, donde hemos tenido en cuenta las cuestiones que nos plantean las personas que usan el patinete, pero también otros colectivos, como personas mayores, personas con discapacidad. Nosotros hemos hecho una regulación de ciudad que atienda a peatones y a patineteros. Es decir, no podemos hacer solo una ordenanza que solo mire por los planteamientos de un sector frente a otro. Creemos que esta regulación es equilibrada, que pone soluciones, que pone seguridad, que pone orden y sobre todo que saca de las aceras a los patinetes eléctricos para dar seguridad a esos peatones que evidentemente se están quejando porque cada vez hay más accidentes en nuestra ciudad, y estos son datos objetivos que están encima de la mesa y que es el propio gobierno que nos los ha facilitado.
Y lo que hemos hecho, Naya, es hablar con Alberto Llorente de la Asociación de Patinetes Eléctricos de Vitoria. Le hemos preguntado acerca de esta prohibición. A ver qué nos dice Alberto.
Pues un perjuicio para toda la ciudadanía, claramente, porque en función de dos excepciones que ha habido, se legisla pues al juego casi de las excepciones, cuando resulta que los patinetes son un vehículo que se vende solo y que suponen una oportunidad para poder cambiar por lo menos algunos coches por un vehículo más limpio. Y claro, el foco tiene que ponerse en otro vehículo, que es el coche, que es el que produce pues más de 13.000 muertes al año en España solo por el tema de contaminación en zonas urbanas producidas por el coche. Es decir, 27 veces más que los accidentes de tráfico. Claro, esto no es tan mediático, no vende tanto como una deflagración de una batería, pero claro, está mal puesto el foco. Aparte de generar un perjuicio a muchísima gente que lo utilizaba para moverse, que es un derecho elemental, y que ahora pues alguna gente tendrá que volver al coche. Un vehículo pequeñito que no gasta, que vale, tienes por 200 euros, lo metes debajo de la mesa, vas desde casa al transporte público, lo metes y llegas al destino. Y todo el mundo gana, todo el mundo gana. Hay menos congestión, menos contaminación, menos costes. Hay muchísimas razones de peso para no realizar esta norma tan restrictiva, tan dura, por dos casos que ha habido de excepciones, de dos manipulaciones que no han producido todavía ninguna muerte.
Y le preguntábamos también qué es lo que espera que hagan entonces en Euskadi, como decíamos, Euskadi Metro Bilbao, Euskotren, Euskaltren Bidasarea.
Que no se haga ese efecto contagio porque es perjudicial para toda la ciudadanía y tenemos datos demostrables que vamos a, si eso fuese así, vamos a denunciarlo, bueno, pues en todos los foros de movilidad y medios a los que tengamos de acceso y aquí al infinito, porque es estamos luchando por una movilidad sostenible, una lucha contra el cambio climático, unos costes externalizados de dependencia de combustibles exteriores, etcétera, tenemos un vehículo que vale oro en ese cambio modal necesario y le vamos a poner una pegas por unas excepciones que, si jugamos al juego de las excepciones, también los autobuses arden, ¿verdad? No se puede legislar en base a excepciones y a esos titulares que generan una alarma social.
Bueno, pues ya ves, Naya, los patinetes en nuestro foco hoy, uno de los temas del día, por esa normativa, por esas acotaciones, esas limitaciones que se están dando en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esperemos también a ver qué pasa en Euskadi. Continuamos, nos vamos a mirar las estrellas. Venga.
Te lo pido, engáñame porque hace tiempo que ya no me río, mujer.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
10 minutos para la una en COPE Euskadi. Hablábamos de estrellas, llevamos hablando unas horas de estrellas, Naya, y es que las estrellas Michelin han vuelto a brillar esta noche en Barcelona. Una noche cargada de emociones con esta guía francesa. Y claro, Euskadi tiene las suyas, las mantiene. Alguna más nos hubiese gustado, ¿verdad? Pero claro, mira, nuestro territorio suma al menos una más en Vizcaya, con el proyecto propio en un caserío, el del Chispa de Atxondo. Se mantienen las demás estrellas en Euskadi y Vitoria como capital, la que sigue en blanco, pero Álava mantiene sus dos estrellas en la Rea de Dorta Alamo y el Marqués de Riscal, en esta bodega tan preciosa. Así que, bueno, contentos, ¿verdad? Aunque siempre pedimos un poquito más, Naya.
Nunca está de más pedir más, Alicia. Lo cierto es que estamos conformes, o al menos es lo que nos han dicho, porque, como decías, sí, Euskadi es la cuna de la gastronomía, con manjares que solo se pueden permitir unos pocos. Esto es lo que se comenta en la calle después de la gala de ayer. Hasta el WhatsApp de COPE Euskadi han llegado muchísimos mensajes justamente diciéndonos esto, que son menús con precios prohibitivos para la gran mayoría.
La comida tiene que ser estupenda, maravillosa, pero pagar un menú de 300 euros en una sola comida supone gastarme el dinero de la cesta de la compra de todo el mes. Para mí eso es totalmente inviable.
Pues la verdad que no tengo ni idea si será caro o barato, porque como no he comido nunca ninguno, sea caro o no, se lo curran. Entonces me parecería lógico.
Claro, pagar 300 euros por una comida tiene que ser una ocasión muy, muy especial y voy a comer algo que realmente me guste, porque si no, es que honestamente para los sueldos de hoy en día, para la gente normal, como es mi caso, es que no es viable.
Pues opiniones para todos los gustos. Aún así, hay que reconocer la gran labor de los chefs vascos, que vuelven un año más a llenar sus cocinas de estrellas, o al menos a mantenerlas como Arzak. Uno de los momentos más emotivos de la gala de ayer fue sin duda el homenaje al gran chef guipuzcoano. En esta ocasión fue su hija, Elena, quien lleva las riendas del restaurante, la que recogió el galardón. En COPE Euskadi hemos hablado con ella minutos antes de que cogiera el avión de vuelta a San Sebastián. Y una vez más, mención especial para su padre.
Y nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Padre consiguió 3 estrellas Michelin en el año 89, ininterrumpidamente se han ido renovando, pero claro, eso es para nosotros una cosa muy importante y es una gran satisfacción tanto para la familia, para el equipo, para todos, ¿no? Fue algo precioso, ¿no? Y luego aparte que a mi padre le hicieron un homenaje a la ITA y fue muy bonito. Él está muy bien, él sigue con la misma ilusión que siempre, porque él siempre ha sido... siempre ha pensado de forma muy positiva y le gusta tanto la cocina y tanto su profesión que me decía, Elena, tú diles que no se relajen. Dales un beso muy grande de mi parte, a todos un abrazo y sobre todo que no decaiga la excelencia y la pasión por la cocina. Y la emoción no puede faltar.
Pues merecido reconocimiento, no pudimos ver a Arzak, pero su hija se hizo la foto junto al resto de compañeros. La única mujer en esa imagen que pasará a la historia. También le hemos preguntado por su relación con ellos. Admite que nunca se ha sentido desplazada por ser mujer, pero insiste en que la brecha de género sigue siendo una dificultad. Ella mira ya a las nuevas generaciones de mujeres que dicen llegan pisando fuerte.
Por suerte, todos los compañeros tienen una actitud muy positiva hacia las mujeres. Me tratan como si fuese un profesional, una profesional más. Nunca me han hecho distinción, de verdad, entre hombre y mujer, pero sí que hay una realidad que es que todavía somos minoría, ¿no? pero estoy contenta porque hay una serie de nuevas generaciones que van saliendo, ¿no? Y cada vez va a haber más. Entonces, yo tengo mucha confianza porque hay una serie de mujeres jóvenes que vienen por detrás pisando muy fuerte. A ver, sí que es verdad que nos queda un poco hasta que se iguale, pero la intención en general es muy buena y la Guía Michelin siempre ha respetado muchísimo, con un trato totalmente igualitario hacia las mujeres.
Y hablando también de precios, Alicia, Elena Arzac se ha mojado. Está de acuerdo en que el precio de los menús es alto, pero fíjate que nos ha hablado de una nueva tendencia. Le llama regala restaurante, una manera pues de poder permitirnos este capricho de una estrella Michelin. Escucha.
La gente ya lo sabe, nuestros precios están muy ajustados. Lógicamente, somos conscientes que no todo el mundo puede acceder a nuestros restaurantes, pero sí que es verdad que eso a mí me hace y nos hace mucha ilusión cuando la gente ahorra, mete en un saco, en un fondo, ahorra o entre 10 invitan a 2 personas, ¿no? Y eso me parece maravilloso y nos hace muchísima ilusión y eso es lo que ha aumentado hacia la gente local en lo que se llama regala restaurante, ¿no? Regala Arzac. Entonces, entre 10 personas compran un vale para 2 y así no es tan fuerte la inversión que van a hacer y celebran algo maravilloso o quieren que alguien lo celebre. Sí que es verdad que ese tipo de regala restaurante, regala experiencia, está subiendo un montón y estamos muy contentos porque nos gusta que en nuestro restaurante venga todo tipo de gente. Y eso es algo que tanto Meita como todos los chefs de la nueva cocina vasca lucharon por ello y creo que deberíamos de mantenerlo.
Y reconocemos además el mérito de mantener ese espíritu, el mérito de nuestra cocina, esos nombres propios como el de Arzac y Elena, que bien lo explicaba allí su hija, que estaba tan emocionada y nos emocionaba a nosotros. Por cierto, Naya, que nombres clásicos y sorpresas también, los premiados, había un poquito de todo, ¿eh?
De todo, sí. Nueva estrella que ha aterrizado en Vizcaya. La sorpresa ha sido el asador Chispa de Aspe, que se hace con su primera estrella. Se trata del proyecto del japonés Tesuro Maeda, que pasó una década aprendiendo de la mano de Bichor Argenzoniz antes de montar su proyecto propio del mismo corte que el Echevarri, justo en el caserío de enfrente, vamos, enfrente del Echevarri. Su menú cuesta 250 euros, algo con lo que ha logrado pues este objetivo de llamar la atención de Michelin. En COPE Euskadi hemos hablado con él, se siente muy emocionado, nos ha atendido con la voz entrecortada, nos ha confesado que este premio es un impulso para mejorar. Eso sí, de momento nos ha dicho que no va a subir el precio, pero tampoco lo descarta, Alicia.
Todavía no me entra. me cuesta entender. Pero bueno, no, gracias a todos, a toda la persona que me ha ayudado hasta ahora y mi equipo. Y
¿qué supone esto para ti?
He tenido suerte que poder estar aquí, pero bueno, nuestro restaurante acaba de empezar. Seguiremos a tope como hasta ahora. De momento no voy a cambiar.
Vale.
Pero bueno, ese mundo del restaurante hay que ir cambiando.
Pues no me extraña la emoción, ¿eh? No
sí,
me extraña
imagínate.
La emoción.
Primera estrella, Naya. Es que eso, Alicia, qué sensaciones, ¿verdad? Bueno, caras nuevas como la del asador Chispa o veteranas, como también decías, el gran Martín Berasategui, que este ya está acostumbrado porque sigue llenando su cielo de estrellas. 13 estrellas, 12 en nuestro país, la última que ha llegado a su restaurante madrileño, el Club Ayard de Madrid. Hemos estado con el guipuzcoano, quien dice estar, después de la gala, tocando el cielo con la yema de sus dedos.
Pues estoy súper bien, en el cielo, en las estrellas. Es que es súper mágico, o sea, no me esperaba por nada del mundo el tener tanta suerte en la vida. O sea, tienes que dar gracias al trabajo, a los equipos, a la familia, a todo. A mí ya sabéis que Michelin me cambió la vida cuando tenía 20 y tantos años en el bodegón, en donde nací ahí nació la semilla de la Casa Madre de las Artes y luego el Universo Verasategui se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y nada, estoy tocando todos los años con las yemas de los dedos el cielo de la cocina y no me puedo sentir más feliz, ni más contento, ni más agradecido.
Pues nuestra más sincera enhorabuena a Verasategui, ese Universo Verasategui que no tiene fin, Alicia, porque el chef abrirá su nuevo y primer restaurante dentro de 40 días en Dubái. Y es que Guipúzcoa se mantiene en el top de las estrellas Michelin, 16 distinciones en todo el territorio. Verasategui, ya sabes, una de las grandes apuestas. Y la espinita, pues nos ha quedado en Vitoria-Gasteiz. Alicia, a ver si lo conseguimos a la próxima.
Que sí, hombre, claro que sí, lo vamos a conseguir en Vitoria. Mantenemos en Álava, como decimos, en el Arrea y en Marqués de Riscal. Y ya me contarás tú, decía al principio la gente muy acertadamente que no se podía permitir lo del menú y tú me decías al principio que habías estado, esto me lo cuentas ahora si te parece, off the record, ¿eh? Me tienes que decir cómo lo has hecho y cómo has disfrutado tú de una de estas comidas que se nos hace la boca agua, Naya.
Te lo cuento.